Por el mes de agosto vamos a estar viendo una porción del libro de Génesis, así que si quisieran acompañarme en el libro de Génesis esta mañana, vamos a estar viendo los capítulos 39 y 40. Vamos a tomar esas pocas semanas aquí en este mes de agosto para hablar sobre la vida de José, lecciones sobre la vida de José. Y claro, tenemos nada más unas semanas, no vamos a estar profundizándonos en cada rincón, en cada parte de su vida, sino la vista de este 40.000 pies de altura, y vamos a estar viendo la forma principal y lecciones principales de su vida. Claro, estamos un poco desconectados aquí. Empezamos eso hace unas semanas, yo creo que llevamos 3 semanas, hace 3 semanas que empezamos, y la última vez. Aprendimos la última vez que el Señor ama a trabajar en las vidas de los preocupados y los quienes están cargados con el pecado. Vamos a seguir nuestro estudio hoy. José ha sido traicionado por sus hijos y vendido a la esclavitud, y es donde empezamos nuestra historia hoy. Vamos a leer esos dos capítulos cortos hoy juntos, Génesis 39 y 40. Déjanos escuchar la palabra de Dios. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas y lo había llevado allá. El Señor estaba con José y llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio a su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así entró José, gracia ante sus ojos, y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el templo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa de Egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. Y con él ahí no se preocupaba él nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y hermoso parecer. Y sucedió después de esas cosas que la mujer de su amo miró a José, que deseó y le dijo, acuéstate conmigo. Pero rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nadie me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces yo iba a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. Pero sucedió un día que entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos, había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Y sucedió que cuando él huyó, que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. Y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa y junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, y encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Mas el señor estaba con José, y le extendió su misericordia, y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía el responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él aprendía del Señor, lo hacía prosperar. Después de esas cosas sucedió que el copero y el pandero del rey de Egipto ofrecieron a su señor el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán y la guardia en la cárcel. Y en el mismo lugar donde José estaba preso, el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la misma noche, cada uno en su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó. Y aquí estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y entonces les respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo, no pertenecen a Dios las interpretaciones, os ruego que me lo contéis. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y dijo, en mi sueño aquí había una vid delante de mí y en la vid había tres sarmientos y al brotar sus yemas aparecieron sus flores y sus racimos produjeron uvas maduras y la copa de Faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa de la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esa es la interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza y restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente y dijo a José, yo también vi en mi sueño y aquí había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza y sobre la cesta encima había toda clase de manjares hechos por un pandero para Faraón y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió, le dijo, esta es su interpretación, las tres cestas son 3 días, dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza y sobre ti te colgarán el árbol y las aves comerán tu carne. Y sucedió que al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos los siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos y restauró al jefe de los coperos a cargo del copero y esto puso la copa en manos del Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como José le había interpretado. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Esa es la palabra de Dios leída a nosotros. ¿Dónde estabas hace 3 años? Ahora, si tienes 3 años o menos, pues no tienes que contestar esa pregunta. Pero el resto de nosotros, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estabas hace 3 años? ¿Qué estabas haciendo? Pues muy probablemente la etapa de tu vida en aquellos días fue diferente en la etapa de vida donde te encuentras hoy. A lo mejor muy diferente. Por ejemplo, en nosotros tuvimos cuatro niños bajo la edad de 10. Nuestro niño más chico está en su último año en la secundaria hoy. Muchos de ustedes, si contestan esa pregunta, dirían, sí, mucho ha cambiado y mucho va a cambiar en 13 años. Pues, ¿por qué les pregunto de 13 años? Porque nosotros acabamos de leer sobre 13 años de la vida de José. Y esos dos capítulos que acabamos de leer son un resumen, un bosquejo de 13 años en la vida de José. Y si tuvieras que preguntar, si pudieras preguntar a José sobre esos 13 años, él diría, sí, algunas cosas cambió a través de ese tiempo, pero mucho no cambió. Y lo que sí cambió para conmigo no fue para mejor, sino desde mal a peor. Así que empezamos con José siendo vendido a la esclavitud y acabamos con él en el cárcel olvidado y quién sabe por cuánto tiempo, 13 años. Pues a veces cuando lees un capítulo de las Escrituras, la forma que tiene su estructura, la forma que Dios la forma y lo da a nosotros, nos ayuda a comprender qué fue su que quiere que aprendamos y qué es lo que quiere que aprendamos del pasaje. Y esos dos capítulos definitivamente podremos estudiar uno en vez de los dos, pero de alguna forma esos dos capítulos van juntos. Y si quisieran tomar un momento, observar cómo empieza el capítulo 39, empieza con esta recordatoria a nosotros que Dios está con José. Eso se nos dice varias veces. El favor del Señor estaba sobre José, el Señor estaba con José. Y justamente detrás de eso tenemos la perspectiva del hombre cuando José está tentado y luego llevado al cárcel. Y luego, si ves al fin del capítulo 39, nos dice nuevamente que el Señor está con José y el favor del Señor yace sobre José. Y luego, capítulo 40, tenemos segunda experiencia, ¿no? De una vez más Dios sirviendo al Señor, pero recibiendo nada de bien, nada bueno como recompensa. Me pregunto si algunos de ustedes sienten así esta mañana. Yo estoy sirviendo a Dios lo mejor que puedo, estoy confiando en Él lo mejor que puedo, y sin embargo hay mucho en mi vida que no va bien. Pues este pasaje tiene algo que decirte. Aquí está el punto principal. El Señor nunca está más cerca a su gente que cuando estén al fin de su cuerda, ¿no? Al fin de su desesperados, ¿no? El Señor nunca esté más cerca a su pueblo, nunca está más cerca a su pueblo, sino cuando ellos estén desesperados al fin de sí mismo. Y quiero mostrar cuatro formas en que vemos en Dios está con nosotros en nuestro pasaje hoy. Primeramente vemos cómo Dios está con nosotros en medio de la aflicción. Dios está con nosotros en medio de la aflicción. Estamos empezando en el principio de 39 y nos dice aquí que José fue llevado abajo, fue llevado a Egipto, ¿no? Hacia abajo, siempre es hacia abajo, a Egipto. Hubiera sido hacia abajo en Egipto solamente si hubieran ido de sur a norte en vez de norte a sur, porque eso no se trata tanto de geografía, sino como de un tipo, una declaración espiritual. Ellos van abajo de Egipto porque siempre es un lugar de amenaza, es un lugar de peligro para con la gente de Dios. Aquí está José yendo hacia abajo a Egipto, y no es tan difícil imaginar, ¿no?, cómo hubiera sido para con José bajar a Egipto. Solamente el hecho de que sobrevivió el viaje es algo notable, ¿no? Fue comprado como esclavo en la tierra de Canaán. Y ahora está este viaje de varios cientos de millas mientras él va hacia Egipto como esclavo. Y sabemos a través de la historia que muchos de los esclavos no sobreviven, no podían sobrevivir estos tipos de viajes largos. Y entonces llega a Egipto. Y luego tiene la humillación de ser tratado como animal, de estar ahí desnudo en un lugar público y ser examinado mientras gente pasaba por él y decidían si valía el dinero comprar o no. El sufrimiento físico de labor, trabajo físico. José, aunque terminó como siervo de casa, ¿no?, o probablemente hubiera empezado su trabajo afuera en el sol ardiente del Egipto, y está en un lugar extraño, ¿no? Cada cosa es raro, ¿no? El lenguaje, la cultura es diferente, y claro, está solo, ¿no? Está lejos de la familia y lejos de amistades. Algunos de nosotros podemos colocarnos en algunas de estas categorías, a lo mejor. Y sin embargo, el Señor está con José. Y ahora, si solo tuvieras capítulo 39, desde esa sección del libro de Génesis, a lo mejor pensarías a ti mismo, pues el Señor es mencionado aquí, a lo mejor es mencionado mucho en esa parte de Génesis, pero estarías equivocado, porque aparte de ese capítulo, nos recuerda varias veces que el Señor está con José. Si leemos los últimos capítulos juntos, como de Génesis, casi ni se menciona el nombre del Señor. Pero aquí en ese punto, el Señor se da cuenta que José necesita saber, necesita reconocer su presencia. El Señor sabe que nosotros también necesitamos recordar que por lo tanto que difícil, lo tan difícil que fue la vida de José, que Dios no lo ha dejado solo. Dios está presente, Dios ha actuado, Dios está cerca. Aquí está donde necesita José ser acordado de este hecho, y nosotros también. El Señor estaba con José, con nosotros. Sabes, a veces fácilmente podremos decir, esa es la promesa más rica del Señor, la mejor promesa del Señor, porque la palabra Emmanuel de nuestro Salvador significa Dios con nosotros. Y José hubiera recordado, porque él conocía las historias. No, nosotros también conocemos la historia de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. José aún también mejor que nosotros, porque esa fue la única Biblia que él tenía. Él hubiera conocido esas historias y conocía cómo el Señor había prometido a Abraham, yo voy a estar contigo. Había prometido a Isaac, yo voy a estar contigo. Había prometido a Jacob, yo estoy contigo. A lo mejor en particular hubiera recordado las historias de su padre, ¿no? La historia de su padre al dejar a casa atrás, ¿no? Mientras él estaba huyendo de su hermano Esaú. Y él estando ahí en el desierto, pasando esa primera noche en el camino a esta nueva destinación, la casa de Labán. Él puso su cabeza sobre una piedra para dormir ahí. El Señor le prometió, yo voy a estar contigo, con nosotros, en medio de la aflicción. Y el Señor muestra a él que él está con él, consigo, con muchas formas. Y una de las formas es que le da éxito. Y José probablemente empezó en el campo, ¿no? Y luego vemos cómo avanza su progresión. Él es hecho siervo en una casa. Y luego es hecho siervo a Potifar en particular. Y luego es dado ese cuidado sobre toda la casa. Y probablemente hubieran sido muchos siervos. Hay un documento de esta edad, de ese tiempo, que enumera a 80 esclavos en cierta casa. Y el trabajo de cada uno y su nombre también. Así que José fue dado esa gran responsabilidad que el Señor le estaba mostrando, que estaba con él en medio de este tiempo de aflicción y dificultad. Pero luego llega más dificultad, más problemas, y vemos que el Señor está con él todavía en medio de la tentación. El Señor está con él en medio de la tentación. También José tiene un desventaje, ¿no? Es demasiado bonito, demasiado hermoso en figura y parecer. Y eso es algo que probablemente a lo mejor todos nosotros nos gustaría tener, ¿no? Pero nos hace, sin embargo, un blanco. Y hace a ellos, mejor digo, a ellos un blanco, ¿no? Y a lo mejor es una bendición disfrazada que nos seamos mejor, más hermosos que somos, ¿no? Porque José fue vulnerable a eso, ¿no? Y aquí está la esposa de Potifar usando cada arma, cada vez que está con él, ella intenta, porque después de todo, ella es la maestra de la casa, ella es siervo, y ella le ordena, cuéstate conmigo, y luego intenta seducir y cambiarlo de su opinión, semana tras semana cansarlo, ¿no? Apareciendo el momento exacto, ¿no? El lugar exacto, siempre buscando agarrar su ojo, ¿no? Y luego intenta como que obligarlo, ¿no? Pero él está preparado, ¿no? José está preparado. Es algo que nos sorprende y nos destaca ahí que él está preparado de una forma espiritual. Él se ha puesto defensas y armas. Él ha pensado en esto antes, ¿verdad? No está sorprendido. Y esa es una lección en sí misma a nosotros. Que si nosotros sabemos que hay tentaciones que van hacia nosotros y vienen a nosotros cada uno, a nosotros en sus propias formas, ¿no? Que nosotros debemos pensar de antemano, que debemos hablar nosotros antes de antemano para que cuando llega la tentación estemos enterados de cómo contestarla. Y aquí está José entonces preparado, listo, y está listo para hablar, y su respuesta es increíble. él dice, mira, ¿cómo puedo hacer esa maldad a mi maestro? Él me ha dado tanto. ¿Cómo puedo hacer esa maldad a ti? ¿Cómo puedo hacer esa maldad a Dios? ¿Cómo puedo hacer esa gran maldad y pecar contra Dios? Y me pregunto si observaste algo, si viste algo. Hay un eco aquí del jardín de Edén, aquí porque José dice, Potifar me ha dado a mí todo, me ha dado a mí todo y ha dejado solamente una cosa fuera del hogar, fuera de mi alcance. Solamente una cosa no puedo tener. Y tú casi podrías escuchar a Adán y Eva si estuviera en un mejor lugar, diciendo algo parecido, ¿no? A Satanás cuando fueron tentados. Y ves que a veces, José sabe que a veces debemos contestar la tentación y a veces solamente necesitas huir y correr lo más rápido posible. No hay ninguna forma que yo podría tomar porcentaje, pero debe ser muy alto. Los hombres quienes han caído sexualmente, y los hombres quienes han dicho, yo puedo controlarlo, yo sí puedo. Probablemente hay mucha conexión, mucha correlación entre los dos. Yo sí puedo. Yo estoy tratando con eso, estoy manejándolo. En vez de huir, José sale corriendo. Y obviamente, sabes, hay humildad en eso. ¿Verdad? Porque él ve, él sabe, conoce a sí mismo y está dispuesto a confesar quién es, que necesita sacarse de esa situación, es un hombre verdadero. Así que él es lo suficiente humilde para admitirlo y saber cuándo es tiempo de huir, y al huir, él se queda de pie, no se cae. Pero, ¿cómo puede quedarse de pie? Bueno, cuando lo pienses, el juego está todo contra él, ¿no? Probablemente, literalmente podrías encontrar una decena de razones por qué hubiera caído en el pecado José en ese día, ¿verdad? Yo pensaba alrededor de 10, solamente apuntándolos entre la semana. No, él es un hombre solo, está solo, no está cerca de su familia. Solamente tener a alguien interesado en él, tener a alguien con quien estar, alguien que le gusta o parece que le cae bien. Está solo, siente soledad. La amargura sobre la situación familiar suyo lo hubiera agarrado de tal forma que él hubiera dicho, ¿a qué importa lo que hago? Mi vida, ¿qué es? Mira dónde estoy hoy. ¿Qué importa si agradezco a Dios o no? No hay ninguna influencia piadosa alrededor. No hay ningún otro creyente desde quien puede aprender a orar y recibir fortaleza. Está completamente solo en esto. Él está lejos del hogar, así que está muy anónimo, ¿no? Nadie le está viendo, nadie que lo conoce está ahí. Y claro, hay la oportunidad, hay alguien que lo desea. Y eso es algo poderoso, ¿no? Y él lo quiere, él. Y hay ese proceso de alcanzar, ¿no? La repetición de ofertas. Y el participante con ganas de tenerlo. Él es un joven en su fuerza, ¿no? Y aun esto, el temor de decir no. Alguien que tiene autoridad. Alguien que puede meterte en problemas. Todas esas cosas va a una situación peligrosa, ¿no? Y ser honesto, cualquiera de esas cosas que hemos enumerado son más que lo suficiente para la mayoría de nosotros caer. Muy, mucho más que suficiente para que caigamos a nosotros. Pero sin embargo, Dios, José no lo hace. No es natural, ¿no? Y esa no es una respuesta natural. No es una respuesta natural en medio de esa tentación. pensar en Dios y introducir al Señor en la conversación. Esa es una cosa que Dios obra en un hombre, que Dios obra en una mujer. Ese no es algo que nosotros podremos manifestar dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y así que, oyente, el Señor está con él. El Señor está con él en medio de esa situación de tentación. Y el Señor está con él en ese momento porque él está con él. Cuando sea que vemos a una persona capaz de resistir tentación significante, tú puedes estar seguro que hay una vida escondida, una vida con Dios atrás de tal fuerza. No es de su fuerza, sino la fuerza de Dios obrando en ellos. Y esa comunión tranquila, cultivada con Dios, día tras día, les da una mentalidad enfocada en Dios que los prepara. Y les prepara, les da su armadura para que ellos puedan, donde lo necesitan, cuando los necesitan ellos. Así que puedes como que reproducirlo en tu propia mente, ¿no? El tipo de pequeñas victorias que hubiera ganado José sobre sí mismo día tras día, la disciplina de sí mismo que se hubiera realizado en todo tipo, diferentes aspectos de su propia vida, de día tras día, ¿no? Déjame decirle de esta forma. Y yo voy a hablar a los hombres porque estamos hablando a tentación sexual en particular. Y yo voy a pedir que las mujeres también escuchen. Sin como que decir que escuchen a los solamente a sus esposos. Pueden aplicarlo a ustedes mismas también. Hombres, si tú estás susceptible a brotar en enojo, ¿no? Contra tu familia. Y si eres susceptible a demasiada comida o tomar demasiado o demasiado ver la tele o demasiado tiempo en el internet, ¿tú crees que de repente vas a tener la columna espiritual, la fuerza espiritual en medio de esa tentación intensiva cuando aparezca? Simplemente no lo vas a tener. Simplemente no lo tendrás. Y así que ves lo tan importante que es vivir día tras día, cada día, en cierto sentido preparando para eso, pero cuando estamos, lo que estamos hablando es vivir día tras día cultivando una vida, una relación viva, cultivando una relación con nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Simplemente no hay sustituto, simplemente no hay sustituto. Tú puedes preguntarte, a lo mejor has llegado a ese pasaje y preguntado, ¿cuál es la fórmula mágica aquí? Tenemos lo negativo, ejemplo negativo del rey David, ¿no? Aquí está el ejemplo positivo de José. Voy a aprender de esos dos y sí hay lecciones para aprender, sin duda. Pero al fin y al cabo, al fin de todo, ¿no? El trasfondo de todo es que el Señor está con José y José está con el Señor diariamente. Porque él tuvo comunión diaria con Dios. Dios era real para con él en la hora de necesidad. Dios está con nosotros en medio de la tentación. Espero que se animen a ustedes. Ese no es para golpearnos, sino animarnos, ¿no? Mira, aquí están los recursos que tenemos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios quien es capaz y dispuesto a acercarse a ti en medio de tus propias tentaciones. Y lo fuertes que son, yo creo que tú estarías en dificultad de encontrar una excusa diciendo que tu situación es más difícil que lo de José. Él está con nosotros, está contigo en tu tiempo de tentación. Y número tres, déjenos ver otro ángulo de todo eso, ¿no? Él está con nosotros en medio de la persecución. Él está con nosotros en medio de la persecución. Hay una dimensión espiritual en todo eso, ¿no? Hay una semilla de la mujer y semilla de serpiente dimensión en cuanto a todo esto. ¿Por qué es entonces crees que como la mujer ve que que José se escapó, se fue huyendo de la casa y ahora ella tiene que inventar una historia, un cuento. No, bueno, supongo que no está obligada, no hubiera realizado su vida como normal, no, pero ella está enojada. Ella está enojada con José y mientras ella inventa ese cuento, ¿cómo se refiere a José? Dos veces este hebreo, el hebreo, este hebreo. Y no te preguntas por qué, si es porque él le enfrentó con verdad sobre sí mismo. ¿Dudas que esa fue su primera vez haciendo esto? Ella parece demasiado profesional en cuanto a esto. Pero si fue la primera vez que cualquier persona le había hablado la verdad a ella y le había hablado de Dios. ¿Cómo puede ser esa gran maldad y pecar contra Dios? ¿Y cómo tiene que ser un precio pagado? Hay esa reacción enojado de ira de ella. Y ella va a tomar venganza. Y aquí está el único creyente aquí en todo Egipto, ¿no? El único creyente en todo Egipto. Aquí está él poniéndose de pie hablando de Dios. Potifar sabía, ¿no? Potifar sabía que él servía al Señor. Nos dice en el principio del capítulo que Potifar vio que el Señor estaba con José. Ahora, me llega a mí como importante cuando pienso en ese pasaje que el lugar de trabajo, el testimonio de José que él llevaba en su trabajo, hubiera sido muy parecido a nuestro testimonio, nuestra situación, ¿no? En el trabajo, no como que algunos de nosotros como somos esclavos, sino probablemente ninguno de nosotros estamos recibiendo ánimo, ninguno de nosotros estamos recibiendo púlpito para predicar en nuestro trabajo, ¿no? De hecho, la mayoría de sus jefes y supervisores, los encargados, están muy en contra a que hables tú de Cristo en el lugar de trabajo. Y Potifar no, seguramente no estaba invitando a José a predicar, pero encontró una forma que supiera Potifar, para que la esposa de Potifar supiera. Poder hablar de Dios cuando le fuera posible, ¿no? Y más adelante hace con el panadero y el mayordomo. No es Dios el intérprete de sueños, pero más de todo, ¿cómo crees que llevó testimonio? Con su vida y con su trabajo, fue buen trabajador, servía al Señor bien en lo que hacía día tras día. El trabajo de José fue su testimonio más grande. A veces cuando una palabra, cuando capaz, cuando fue posible, pero más de todo haciendo su trabajo. Yo he tenido ese pequeño libro de sermones varios años de un predicador, William Still, fue un predicador en Escocia en el último siglo y él tiene ese sermón pequeño grande que dice reuniendo palos, recolectando palos. Y a lo mejor saben dónde sale ese pasaje. Es en el libro de Hechos, ¿no? Hacia el fin del libro de Hechos, en que Pablo es un prisionero, va hacia Romano. Hay muchas tormentas ahí sobre el mar Mediterráneo. Y está en esa isla. Y está intentando hacer una fogata porque tiene frío y está mojado. Y Pablo es un prisionero. Y sin embargo nos dice que él está ahí recolectando palos para poder hacer una fogata y Still predica ese sermón y nos anima a un cristianismo práctico y diario que busca ayudar, busca ser bendición a otros, no a predicar cada momento que tengamos sermones, sino vivir una vida que sea útil, que haga bien a otros, reuniendo leña o palos, siendo el mejor recolector de palos que puedes en el trabajo, sirviendo a Dios en la forma, llevando testimonio por Dios en la forma que haces tu trabajo. Yo quiero que se animen en eso una vez más. Tú y yo, nosotros vivimos en un mundo, una cultura oscura espiritualmente, pero es más oscuro que el Egipto de José, en que cada día, todos los días, cada hora de todos los días, él hubiera sido acordado de la idolatría a todo su alrededor. Este momento que se levantó y escuchó a la gente, escuchaba a la gente orando a los dioses falsos de Egipto y todos los templos que hubiera visto a través de cada día y la alabanza de adoración falsa que fue ofrecida y la corrupción absoluta moral que vio a su alrededor. Él sirvió a Cristo, él honró a Cristo, oraba a Cristo en su vida. Así que es posible que tú y yo hagamos lo mismo. Es posible que Dios estaría con nosotros de la misma forma, que Dios podría fortalecer, ayudarnos a nosotros de la misma forma. Y el Señor está todavía haciendo eso, todavía está trabajando en ese medio de su pueblo, todavía nos está bendiciendo, haciéndonos testimonio. Yo estaba leyendo esa semana pasada sobre un artículo sobre en la revista Voz de los Mártires, una pareja en India, la única familia cristiana en todo su pueblo. Y a través de los meses la presión subió y subió. Primeramente fue como que nada más gente hablando mal de ellos. Luego, por fin, el concilio del pueblo dijo, queremos que sean parte de nuestros sacrificios, de nuestros dioses, para mostrar que tú correspondes aquí con nosotros. Y cuando eso fue rechazado, había la pandilla que llegó a la puerta de ellos y les amenazó. Y luego, más adelante, regresa la pandilla y están listos para hacerles daño. Y en la noche en que el esposo fue matado, él dice, esa es su esposa. Dice, sí, si el Señor está listo, quitarme la vida de su voluntad. Si me quiere salvar, me va a salvar. Pero sin importar lo que me sucede, tú tienes, no puedes rechazar, no puedes retirar tu fe en Cristo. Así que pasaron semanas con un esposo ahora muerto y ellos vienen a ella, los demás vienen a ella ahora. Renuncia a tu fe en Cristo. Tú ves lo que pasó a tu esposo. Ella dice, yo viviré por Jesús o moriré por Jesús. Pero nunca le voy a dar la espalda. El Señor estaba con ellos. Y el Señor estará con ustedes en todos los desafíos de tu llamado, todos los desafíos de tu propio lugar en este mundo. Él está con José, Él estará con ustedes. Pues déjenos ver una última cosa aquí. Él está con nosotros en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestra tentación, está con nosotros en la persecución y está con nosotros en nuestra desesperación. Ahora, no tenemos mucho tiempo para ver en mucho detalle el capítulo 40, pero a lo mejor nosotros sabemos la historia, él está encarcelado ahora y hay alguna indicación probablemente de que Potifar no creía a su esposa. Nos dice que Potifar estaba enojado, pero no nos dice con quién estaba enojado Potifar, pero tuvo que hacer algo. Ella lo aventó a él. Mira lo que me hiciste, mira lo que hiciste a nosotros, es nuestro hogar, nuestra casa. Y así que él tuvo en su poder matar a José al mismo momento. Él tuvo el poder ejecutar a José, pero en vez de hacer eso, lo pone no como en un lugar, en una situación de cárcel de población general, sino lo pone en un cárcel para los enemigos políticos. Dios está preparando el camino para algo, ¿no? Aquí está él en esa cárcel y ¿qué es lo que hace? Él reza a servir al Señor. ¿Y cómo sirve al Señor? Pues él sirve a los prisioneros. Él sirve a los prisioneros. Y él está buscando su bien, está cuidándolos. Y él observa un día que el mayordomo y el pandero están preocupados. Y él sí le importa saber qué es el problema, qué es el asunto. Y él le cuenta sobre sus sueños. Pues dice, yo conozco a alguien que puede ayudarles con esto. Y él interpreta esos sueños. Y claro, ellos llegan a suceder, ¿no? Pero él es olvidado. Él es olvidado. Muéstrame bondad, dice. Es una palabra interesante, esa bondad. Es el amor del pacto. es la palabra que significa muéstrame lealtad, muéstrame bondad, muéstrame el amor constante que debo esperar de buenos amigos, ¿no? Pero esa amistad no es mostrado él, ¿verdad? Él es olvidado y está sentado en el cárcel. Pasan 2 años, nos dice en 41.1, y otra vez piensen en José, es un hombre que ha hecho todo bien, pero sin embargo todo le va mal. Él servía a su padre y servía a, y sus hermanos le odiaban. Lo venden a esclavitud. Él sirve a Potifar bien y está promovido. Él resiste la tentación. Luego le echan en la cárcel. El mayordomo y panadero necesitan interpretación de ese sueño. Él le sirve al Señor y dice, yo conozco un Dios que puede interpretar sus sueños y que es olvidado desde mal a peor. 13 años de eso. ¿Ves? Y la mayoría de nosotros yo creo que estamos luchando un poco de resentimiento en ese punto hacia Dios. Señor, yo sigo sirviéndote. Esos muchos años te han servido y mira lo que me has dado, mira lo que tengo. Yo tengo absolutamente nada para mis esfuerzos. De hecho, parece que entre más que te sirvo, peor que van las cosas para conmigo. Y es como si fuera el Señor casi haciéndole una broma, ¿no? Porque estos momentos pasados en sus vidas llegan a regresan de nuevo al presente. Y de hecho esa cosa de ropa, ¿no? Si sigues a José, eso es algo interesante sobre Génesis como una historia, la forma que es contada. Si sigues a la ropa de José, tú sabes un poco lo que está pasando con él, ¿no? Él tiene la ropa bonito de lujo que tenía y luego le es quitado y acaba vendido en esclavitud. Él sirve a Potifar, es promovido en medio de su casa, ¿no? Y luego hubiera tenido un vestido que hubiera mostrado su estatus, su lugar, ¿no? Su puesto. ¿Y qué es lo que sucede? Tiene que huir corriendo, dejando esa ropa en medio de sus manos de ella como testimonio contra él. Esas cosas de su pasado siguen regresando al pasado, ¿no? Sueños. He tenido muchos suficientes con los sueños. Los sueños son porque estoy aquí desde el principio, ¿no? En medio de cárcel. Pero no. Él va a confiar en el Señor. Él sabe que Dios no hace ningún accidente. Él sabe que Dios nunca se equivoca. Él sabe que el mayordomo a lo mejor no le va a mostrar bondad, pero sabe que Dios sí, que Dios es que sí muestra amor del pacto, que siempre guarda sus promesas. Él quien, aunque el mundo lo ha olvidado, el Señor no lo ha olvidado. Y lo que ve, aunque no lo hubiera puesto así, no lo hubiera hecho así, es lo que ve es que el Señor de sus padres es su Dios y que Dios está obrando una vida de forma de Jesús en él, ¿no? Ese es el secreto verdadero en medio de eso, en todo eso. Nosotros solemos pensar, pues Dios no me está bendiciendo sino que estoy saludable y está creciendo mi cuenta bancaria, ¿no? Y en realidad esas cosas pueden ir muy bien y nuestro alma puede estar seco. Y a lo mejor Dios está haciendo su mejor trabajo en medio de nosotros cuando las cosas nos van peor. Trabajando en nosotros una vida en forma de Jesús, limpiándonos, preparándonos, edificando en nosotros una madurez y una paciencia y un carácter y un autosacrificio. Humildad, porque aparte de eso, José no está listo cuando está llamado más adelante para ser el líder. No está listo. Pero Dios sí hace esas cosas en nuestras vidas, ¿no? Él sí nos prepara. Algunos de ustedes conocen al nombre Adoniram Judson, uno de los grandes misioneros del siglo pasado. Fue un joven o recién convertido y tenía celos ir a China con todo ánimo, ¿no? Y se quemó, no se cansó en unos pocos 5 o 6 años y regresó a Londres roto, tan enfermo que podría o hubiera muerto, y 5 años tuvo que quedarse en Londres y recuperarse. Y estaba tan frustrado, fue olvidado por amistades y familiares. Él se sentó ahí sin poder hacer mucho porque estaba tan enfermo, tan roto. Pero esos 5 años de frustración, Judson hubiera más adelante, viera hacia atrás, viendo sin esos 5 años, sin estos años escondidos, con todas sus pruebas, con todo su crecimiento, la misión a China y todo su fruto nunca hubiera sucedido. Años escondidos de prueba y crecimiento. Pues eso es lo que Dios está haciendo en todo su pueblo, ¿no? Él es muy fiel a hacerlo, muy fiel a hacerlo. Pues nos damos cuenta, ¿no? Que Dios está con nosotros y su disciplina está apareciendo. Y lo que aprendemos hoy es que el Señor no solamente está agradecido de derramar su favor sobre los quienes están llenos de pecado y debilidad, sino está con nosotros y está lo más cerca a nosotros en los medios de los peores días, ¿no? Así que clamamos a Él confiando que Él nos haría bien. Vamos a orar juntos, si podrían ponerse pie mientras oramos. Nuestro Padre, esas cosas que nos estás enseñando de tu palabra, sabemos que hubieras simplemente llevado un salón de clases y nos hubieras dado los principios y dándonos todo muy seco, pero en cambio nos escogiste actuar a través de las vidas de tu gente, escogiste apuntar esas cosas sobre sus vidas para que nosotros podremos verlos por nosotros mismos. Te damos gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos esas cosas, y Señor, qué tan agradecidos somos que estás cerca a nosotros en medio de nuestros tiempos más oscuros y preocupaciones más profundas, Señor, siempre para hacernos bien, siempre para bendecir. Padre, que confiemos en ti y crezcamos en ti. Por tu gracia pedimos en nombre de Cristo. Amén.